sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenidos a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Bienvenidos, viernes de desmadre, viernes de música entretenida, viernes de pasarlo bien. Ayer vino Harry Styles, me imagino Claudia Aldana y la Lules cómo habrán dormido, y todos quienes fueron al concierto de Harry Styles ayer, que al parecer estuvo muy emocionante. Y nosotras aquí, obviamente, ayer acostándonos más o menos tempranito, porque una señora. Pero me alegro mucho por quienes estuvieron ahí disfrutando a Harry Styles, como nuestra Chiri Clau, o quizás acompañando a alguna mozuela de otra generación, porque fue a uno de sus primeros conciertos. Qué emocionante, ¿eh? Escríbanos más 569-2090-8236 para que nos cuenten si estuvieron en el concierto, o en general temas conciertos o temas de viernes de desmadre, porque hoy día estamos también con nuestra matrona feminista Natacha Toledo, que viene en representación de Aldea Mujer, pero también en representación de todas quienes queremos conocer más de nuestro ciclo menstrual, entender más. Esta ya es nuestra tercera semana ahondando, ¿no es cierto?, en menstruación y todos sus recovecos.
Y ovulación.
Y hoy día, el tema es la ovulación. Parte del ciclo menstrual, en realidad, es como para hablar del ciclo. Y hoy día, ovulación.
Es lo más importante el ciclo menstrual. Y esa es la idea, es como invitar a todas a saber si ovulamos.
Me encanta. Entonces, desde ahora ya, ¿tienes preguntas para la Natacha? Escríbenos más 569-390-8236. Mándanos un audio. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo no lo entiendes? ¿O qué cosa tú sí entiendes? Estamos aquí abiertos para compartir. Así es que desde ya empezamos motivados con esta canción que es de Garibaldi. Esto es... La ventanita del amor, pensando todo el rato en invocar ovulación. Así que aquí empieza el viernes de desmadre.
Caseritas.
Vamos a saludar a Fintual antes de seguir adelante para, ¿cómo se llama? Contarles esto que nos le estamos contando igual hace días, porque es un buenísimo dato, caserita. Fintual te acerca a tus objetivos. Invierte para conseguir el pie de tu próxima casa o departamento, para el viaje que tanto soñaste, para tu futura jubilación o incluso para ir a ese próximo concierto que estás esperando. No importa con cuánto partas, fíjate un objetivo y haz lo tuyo. Fintual es simple, online y sin mínimos. Fintual es la mejor decisión para tu plata. Descarga la app y empieza a acercar tus objetivos hoy. Oye, por fin está terminando la semana, y qué bueno que vamos a hablar de ovulación. Un saludo a todas las hermanas que este fin de semana, que van a ovular este fin de semana, con luna creciente, ojo ahí, porque es una luna embarazosa. Oye, cuéntanos, Natacha, la ovulación. Que este que mitos y verdades le pusimos nosotros ahí, nos pusimos matinal para poder promocionar este espacio, porque la ovulación es como, es un misterio igual.
Sí.
No sabemos cuándo ocurre.
Claro, quienes no hacen el seguimiento del ciclo en forma adecuada no saben cuándo, porque en general no nos enseñan a reconocer la ovulación.
Claro.
Cuando nos hablan del ciclo menstrual y de nuestras menstruaciones, ponen el foco en el sangrado, como que ese fuera el evento más importante que tenemos que poner atención, pero el evento más importante, y hay que remarcarlo, es la ovulación.
Ya
es el momento que el ovario libera este ovocito y que es el momento fértil de la mujer. Sin embargo, no es el único día fértil, sino los días previos a la ovulación también son fértiles, porque los espermatozoides pueden sobrevivir varios días en el cuerpo de la mujer si es que estamos produciendo un fluido, el fluido cervical.
Claro.
¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante la ovulación? Ya, primero porque la ovulación es un signo de salud. Eso es lo primero. Ya que una mujer esté ovulando, quiere decir que está lo suficientemente sana, ya, para evolutivamente, ¿cierto?, reproducirse, aunque queramos o no, y que eso no sea nuestro objetivo, pero el cuerpo, ¿cierto?, hace esto para ponernos en modo reproductivo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando esta ovulación no llega o no está ocurriendo? Como pasa a mujeres que después de algún evento estresante, por ejemplo, dejan de ovular y dejan de menstruar, por consecuencia, ¿no? 2, 3, 4 meses en que esta menstruación no llega, ¿ya? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué ha pasado en los últimos 3, 4, 5 meses en que esa menstruación desapareció. ¿Ya? ¿Qué evento estresante estuvo sometida esa mujer? Estrés emocional, estrés mental, estrés físico, por ejemplo, ¿ya? Una pérdida de peso súper marcada en un tiempo corto, ya perder 7-8% del peso corporal en muy poco tiempo, es un suficiente estrés para que el cuerpo diga, chuta, acá no vamos a liberar el huevito.
Claro, no hay comida.
No hay comida, no sabemos si va a comer de aquí a cuánto, ¿por qué está perdiendo tanta grasa de un solo, en forma muy rápida? ¿Ya? ¿Qué pasó, por ejemplo, en pandemia? Muchas caímos con COVID y no COVID suave con un resfrío.
Sí, COVID sin vacuna.
No, COVID sin vacuna. Sí, el COVID, hospitalizaciones, con, ¿cómo se llama esto? Inhaladores, hospitalizaciones en la UCI. Es un estrés tremendo para el cuerpo, es un remesón inmunológico. Y el cuerpo dice, súper mala idea en este momento poner el estado reproductivo y se suprime la ovulación como una estrategia de supervivencia y de protección en nuestro cuerpo. Eso también es común, por ejemplo, cuando en la adolescencia muchas niñas están con algún trastorno de conducta alimentaria, ya sea anorexia, bulimia, y pierden mucho peso, mucha grasa corporal, pierden también su menstruación.
Claro.
¿Ya? Dejan de menstruar.
Y además, bueno, la ovulación va de la mano con el placer y con el goce y con la etapa más sexual creativa de la mujer.
Totalmente.
Y quizás por ahí también es que no se enseña tanto, ¿ah? Sí, porque ahí yo le digo, o sea, andar con el diablo adentro, ¿ah?
Claro.
Andar con el diablo adentro.
Tal cual.
¿Cachai? De repente te dice, uy, que estáis bonita y que estoy ovulando.
Estoy llena de estrógeno.
¿Cuál es tu técnica? Bueno, se llama estrógeno, ¿no?
Sí.
Se llama dejar que mi ciclo menstrual haga lo que tiene que hacer. Sí, pero, bueno. ¿Cachai? Que uno lo piensa. Yo siempre hago esta reflexión. Pienso. Yo conocí mi ovulación post parir, porque desde los 17 hasta los 27 tomaba anticonceptivo, ¿cachai? Porque era lo que había que hacer, ¿no?
Es lo que el gine te dice.
Es lo que el gine te dice, hay que cuidarse, la cuestión. Además que igual educación sexual cero, po, si no existía, era todo unos mitos. Entonces era lo más fácil. Y yo viví mi sexualidad igual plenamente durante mis 20. Pero cuando decidí tener hijos y dejé de tomar anticonceptivos de una, me descubrí a mí misma como otra persona.
¿Qué notaste inmediatamente?
El nivel de calentura, po. ¿Cachai? Como decir, uno es mucho más activa en la búsqueda de lo que quiere. Claro. ¿Ah? Es más receptiva también a los movimientos del otro. O sea, incluso yo lo veo ahora cuando tengo que hacer bombitas, que hago unas bombitas de baño, qué sé yo. Te juro que me quedan más lindas cuando estoy ovulando. Te lo juro.
Qué buena observación.
Te lo juro. Sí, es que ¿sabéis qué magia yo hago cuando estoy ovulando? Me queda impresionante. Las hierbas, todas las cosas me quedan mucho mejor cuando estoy ovulando. Claro. Y cuando estoy menstruando trato de no hacer nada, de hecho. Trato de armo mi agenda para chorrearme, ¿cachai? En mi cama. Entonces, descubrí ese poder después. Claro. Y siempre pienso esto.
¿Qué hubiese pasado?
¿Qué hubiese pasado? A los 22, sí. A los 21.
Sí, bo.
O sea.
No, es un fuego ahí que surge, porque no solamente, a ver, no solamente liberamos el ovocito, sino que también se liberan hormonas que quedan absolutamente suprimidas con los anticonceptivos hormonales. Todos los anticonceptivos hormonales suprimen no solamente la ovulación, sino la producción de testosterona, de estradiol y de progesterona. Y la testosterona es la gran hormona del erotismo, de los pensamientos eróticos, de la libido. Y el estrógeno, por otro lado, nos empieza a producir el flujo cervical, que viene desde el cérvix y que va descendiendo por la vagina.
¿La clarita de huevo que le dicen?
La clarita de huevo, la cremita, porque también es un flujo cremoso que va cambiando a lo largo del ciclo. Cremosito, pegajoso, después clara de huevo, bueno. Pero además es el encargado de estimular e irrigar las glándulas lubricantes que están en la vulva, por fuera. ¿Ya? Y que ante cualquier pensamiento erótico o estimulación sexual o, bueno, masturbación o cualquier...
O una micro muy movida, le
o una
decíamos
micro
el otro
muy
día
movida,
con la Pau
o sentarse
Bolina.
En la lavadora, en los conciertos encima de los... Bueno, ya, hay muchas historias ahí en algunos
hay
conciertos,
mucha historia,
sí,
hay mucha historia.
En los parlantes gigantes, bueno. Y empieza a estimularse, ¿cierto?, en la zona vulvar y estas glándulas lubricantes empiezan a producir una secreción, ¿cierto?, lubricativa, y eso gracias a los estrógenos. Entonces, una de las experiencias que me cuentan las mujeres que han dejado la píldora es que la cantidad de lubricación que tienen es exorbitantemente
sorpresiva.
Mayor,
claro.
Sorpresiva. Incluso notan que se irriga más la vulva, se hincha más la vulva, y es gracias a los estrógenos, ¿ya? Así que, sí, cuando uno ovula, aparece una hormona que no existe en el cuerpo, que se llama progesterona. Nosotros estamos con la progesterona bajísima, 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 hasta que liberamos el ovocito y ahí se empieza a producir esta hormona en el ovario por el cuerpo lúteo, y es una hormona maravillosa para nuestro cuerpo. Súper, es un baño de positivismo a nuestro cerebro, nos ayuda a la conciliación del sueño porque también activa algunos receptores de la dopamina, que es del placer, pero es del relajo. Ya, es de guardarse en la casita, estar un poquito más intuitiva, irse un poco más hacia adentro. Nos permite mantener nuestra masa ósea, ya, es la que nos ayuda a que a la larga, cuando tengamos sobre 40, 50, 60 años, no perdamos la masa ósea, ya. De hecho, hay unas indicaciones de muchas mujeres post menopausia utilizan progesterona para mantener su masa ósea, ya.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Uno de los efectos secundarios de los anticonceptivos por uso prolongado es que la masa ósea, la densidad de la masa ósea empieza a perderse, ¿ya? ¿Qué otros efectos tiene la progesterona? Suavizar y relajar las mamas, ¿ya? Cuando tengo pacientes que me dicen, oye, premenstrual, tengo las pechugas súper inflamadas, dolorosas, no me puedo dar vuelta en la cama, no puedo abrazar a nadie, probablemente es porque se está produciendo muy poca progesterona, ¿ya? O no estamos ovulando. Ya, entonces la gran pregunta de hoy es ¿cómo saber si ovulamos?
¿Y cómo saber qué usted, cómo saber?
Eso, ¿ovulamos? ¿Estamos ovulando o no? Ya, bueno, hay varias formas de que uno pueda identificar la ovulación, ¿ya? Uno es haciendo un seguimiento de los biomarcadores de nuestro ciclo menstrual, ¿ya? Básicamente existen tres biomarcadores que lo podemos hacer, todas las mujeres podemos aprender a hacerlo. Uno es observando nuestro flujo, ya, nuestro moco cervical, el fluido que botamos, cierto, día a día. Eso. El otro indicador es la temperatura. Tomarse la temperatura al despertar, sublingual. No es necesario que sea intravaginal, como muchas pacientes me dicen. Ni tampoco rectal, que es incómoda estar tomando la temperatura rectal. Sublingual al despertar con un termómetro digital, siempre idealmente a la misma hora. Ya, yo puedo después mandarle un link a las personas que les interesa cómo hacer esta observación y registrarla a lo largo de todo el ciclo. Ya, cuando una mujer ovuló, la temperatura luego de esa ovulación va a empezar a subir y se va a mantener alta comparado con todas las temperaturas de la fase preovulatoria.
Ya, perfecto.
Y es algo súper marcado. Ya, uno ovula, 24 a 48 horas después la temperatura empieza a subir. ¿Ya? Y ahí uno confirma ovulación ya en los ciclos. ¿Por qué sube la temperatura? Porque al final cuando
porque
se libera
el diablo adentro.
Claro, también. Porque se empieza a liberar la progesterona y la progesterona activa la glándula tiroides para que eleve la temperatura corporal, porque dije, acá puede haber una fecundación. Acá puede haber un embrioncito que necesitamos cuidar y incubar, y todos los animalitos se incuban en calor.
Claro.
¿Ya? Así que sube la temperatura corporal por toda la fase post-ovulatoria y, bueno, cuando no ocurre fecundación, no pasa nada, esa progesterona empieza a bajar y se descama el endometrio y viene la menstruación, ¿ya?
Perfecto.
Pero la temperatura es una forma muy fácil, muy rápida de saber si estamos ovulando. Y la otra señal es la posición del cérvix. No sé si alguna vez te has palpado tu propio cérvix.
Sí, pero nunca para saber si estoy ovulando. Sorpresa.
Bueno, la palpación del cérvix, la idea es poder hacerla todos los días, hacer un seguimiento diario desde que empezamos a menstruar hasta la siguiente menstruación, y ahí vamos a notar cambios en la altura del cervix, cuán fácil es llegar a él, en la consistencia, que ¿ya? si está más durito, más blandito,
claro,
la apertura también, ¿ya? Porque cuando estamos menstruando, el cervix se abre para que permita salir la sangre, ¿cierto? Pero también cuando estamos ovulando, ese cervix se abre para permitir el ingreso de espermias. Les abre la puerta.
Venga,
diga, entren,
claro.
Entren por favor. Lo estamos esperando. Entonces, esos cambios en el cervix es algo que nosotros podemos aprender a determinar. Entonces uno se pone en cuclillas, ya introduce los dedos a la vagina, trata de llegar bien al fondo y ahí uno puede sentir, ¿cierto?, el orificio cervical un poquito más abierto, un poquito más cerrado, un poquito más arriba, ¿ya? Y eso también es algo que las instructoras del método sintotérmico, que yo conozco en Chile algunas que son maravillosas, tremendas maestras, que a mí me han enseñado muchísimo. Ellas enseñan a hacer un seguimiento del ciclo, ya sea para evitar un embarazo, ya, como también para buscarlo, o como autoconocimiento,
¿ya?
Como autoconciencia. Es como sepamos cómo está nuestra salud, sepamos cómo están nuestras hormonas.
Y además el conocimiento da libertad.
Es poder.
Sí, el conocimiento es poder. Y yo creo que finalmente, bueno, hay muchas razones aledañas que no tienen solamente que ver con la reproducción. Digamos, para poder decir, ya voy a meterme en esta volada, claro, de dejar el anticonceptivo. Porque yo sé que muchas veces se toma anticonceptivo porque es más cómodo, para no tener a lo mejor acné, qué sé yo, y cosas. O por ejemplo, no sé, pues gente que a lo mejor no tiene una relación tan fluida o todavía sana con su menstruación y de repente se mandan tres cajas seguidas para no menstruar en el verano, ponte tú.
Claro.
Que son algunas usanzas que yo recuerdo de mi adolescencia.
Sí,
de mi adolescencia, sí. Pero tomarlo más que nada como una forma de darte cuenta que... ¿cuál es la energía disponible finalmente? ¿Qué es lo que vais necesitando? Porque son distintas necesidades a lo largo del mes. Entonces, a lo mejor vais a estar más activa porque estáis ovulando y tenéis más ideas y a lo mejor sería artista, serías creadora o si vais a dar una charla, qué sé yo, poder agendarla más o menos donde tú calculáis que va a caer la cuestión, po.
Totalmente. O sea, eso que dijiste tú, que las cosas te quedan más bonitas cuando estás ovulando.
Sí.
O sea, qué potencial creativo está ahí. Como también, ¿en qué momento quizás ir a un retiro, a alguna meditación, algún ritual para soltar, para dejar ir cosas que tú quieres para un nuevo comienzo? O sea, ahí, según eso, la idea es poder aprovechar, por ejemplo, el poder de la progesterona, ya que nos muestra muchas cosas, como también el poder de la testosterona, porque la testosterona es una tremenda hormona para la salud mental, ya, para estados depresivos. Por eso muchas mujeres también dicen que cuando están con la píldora se sienten muy diferentes anímicamente, como que les baja el humor, las emociones cambian, están en un estado como más plano de humor, ya, y es porque se suprimen estas hormonas que tienen que ver con el comportamiento, con las emociones, con los neurotransmisores, con el estado mental. Claro. Entonces, el poder de la testosterona es tremendo, por ejemplo, para cuando uno quiere aumentar masa muscular y tener una mejor composición corporal. Queremos empezar a trabajar peso, por ejemplo. La testosterona es lo máximo. Cercano a la ovulación es el mejor momento para hacer ese tipo de ejercicio.
Para ir levantar las pesas, salir.
Sí, para empezar a tener más definición.
Mira, qué buen dato.
Porque obviamente, por algo, los hombres se ponen a hacer un poco de ejercicio y empiezan a sacar músculo al tiro, porque tienen 10 veces más testosterona que nosotros. Pero nosotros también la tenemos, ¿ya? Entonces, si hay un momento en el ciclo que podemos hacer una buena cantidad de pesas, es en cercana a la ovulación.
Mira los datos que estáis trayendo, Natacha, lo encuentro impresionante. Es que de verdad, mi invitación es a que lo saquemos de es como la Virgen María, dejemos de decirle Virgen, digamos Madre María. Saquemos la penetración de la conversación, ¿cachai? Onda, hablemos de la menstruación como un distintas puertas de acceso, o el ciclo menstrual como distintas
como
puertas de acceso.
Una oportunidad, claro.
Distintas oportunidades. Claro, y yo sé que hay algunas caseritas, porque lo hemos conversado y porque nos escriben y todo, de decir como, puta, pero es que siento que estoy empezando a menstruar, me duele. Después, hoy voy a ovular, me duele. Después estoy aquí, y es verdad que uno tiene como de repente algunas incomodidades, pero que de todas maneras te llevan, por ejemplo, a buscar siempre una vida un poco más equilibrada. Por ejemplo, decir, quizás te hace falta tomar un poco más de agua, quizás te hace falta dejar un poquito el azúcar procesada,
claro.
Quizás te hace falta dejar las bebidas gaseosas, y así te vas dando cuenta que...
O dormir una cosa, más, o bajar el estrés.
Exacto, claro. Y tu menstruación está siendo dolorosa, bueno, porque te está diciendo algo,
claro.
¿Cachai? Te duele en los días, es porque te está diciendo algo. Entonces, cuando, claro, vemos la menstruación como algo ajeno, que nos sucede, y no como un
indicador de salud.
Ahí está todo.
Sí, po, ahí está todo. Entonces, si a alguien que le pasa todas esas cosas que nombraste, es porque hay algo que buscar. Hay algo que el cuerpo te está mostrando y que tenemos que buscar la causa. Y no tapar el síntoma con un parche que no va a ser bien. Obviamente existen patologías ginecológicas, patologías hormonales que la pastilla anticonceptiva ayuda. Es un coadyuvante, sí, ¿ya? Po. Sin embargo, no es la solución definitiva para esos problemas. Ya necesitamos ver qué hay más allá. Hay resistencia a la insulina, hay hipotiroidismo, hay enfermedades autoinmunes, hay, bueno, mil déficit de nutrientes, que es tremenda la cantidad de déficit de nutrientes que hay en todo tipo de pacientes, y empezamos a corregir, hay vitamina D, vamos con el hierro, vamos con la B12, vamos con esto, y luego de un seguimiento empiezan a notar inmediatamente o al cabo de 3-4 meses, oye, mi menstruación no me dolió. O sea, pasé de tener un dolor puntaje 8, puntaje 9, a tener un puntaje 3.
A mí me pasa que el síndrome premenstrual, o la intensidad del síndrome premenstrual, depende de qué tan equilibrado fue mi mes.
Fue el mes, claro.
Si yo me desbandé mucho comiéndome los chocolates, ahí comiendo los lácteos sobre todo, que son los que más me desregulan, ahí mi menstruación al tiro empieza a ser más dolorosa.
Claro.
O me falta tomar agua, ponte tú. Como que si me desbandé,
Ahí te lo muestra. Sí. No, a mí el estrés.
El estrés.
El estrés. La falta de sueño, sueño poco profundo, despertar en nocturno, que ya me empieza a tiritar el ojo. Ya yo esta semana empecé a notar que estaba estresada porque empecé con el tic en el ojo. Dije, no, acá. Tai chi, chikun, me puse ahí en la noche, audio. Lavanda y una serie de cosas que dije, no, más magnesio. Y claro.
Porque en el fondo lo que te está diciendo es una menstruación dolorosa, a lo mejor te está diciendo, hermana, usted está estresada.
Tiene que
necesitamos, sí. Como, y a lo mejor como no te das cuenta que estás estresada, voy a hacer que te duela un poquito más esta menstruación.
A ver si me escucha.
A ver si nos detenemos, ¿ah? ¿Eh? A ver sí. Si nos detenemos.
Tal
cual. Qué buena la sabiduría del útero,
sí,
por Dios.
Es lo máximo.
12:31, Caserismo Unido. Vamos a hacer una pausa porque tenemos una invitada. Vamos a seguir hablando del cuerpo humano y cómo tenemos que empezar a conocerlo sin tabúes. Así es que vamos a hacer una pausa musical junto a Gloria Trevi y esto que se llama Pelo Suelto. Para que te soltís, pones que hay una parte que dice gatas en celo. Así es que por un fin de semana, arriba.
Pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí.
Caseritas. Ahí pasaba el pelo suelto de Gloria Trevi para que nosotras nos pusiéramos aquí cómodas para recibir a Josefa Cortés, nuestra entrevistada de la segunda media hora. Natacha se va a quedar mientras tanto que conversamos contigo, Josefa, fundadora, creadora, mente maestra detrás de Palpa, que hoy día podemos conocer en palpa.cl y que es un dispositivo para aprender, voy a decir muy orgánicamente, para poder practicar o aprender cómo hacerse el autoexamen de mama.
Claro, muy bien explicado. El fin de Palpa es convertir el autoexamen en un hábito de manera más cercana. Y así fue como, bueno, después de una larga historia que quizá ahí podemos profundizar, creé este dispositivo que en palabras simples es una jabonera con forma de mama y que adentro tiene la simulación de un tumor. Este tumor se hizo con cirujano oncólogo, especialista en mama, y la gracia es que uno rellena esta mama de jabón líquido y puede aprender a practicar el tacto. Y a medida que palpa, el jabón va saliendo por una especie de masajeador, entonces yo me jabono el cuerpo, dejo de lado el producto y me hago el autoexamen yo misma. Pero con la gran diferencia que ya aprendí a sentir una anomalía y suavizo la piel con jabón para un mejor deslizamiento.
Suena, ¿cómo se llama? Como que uno se lo tiene que imaginar, pero la verdad es que al tacto, yo una vez tuve un palpa. O sea, lo tengo en la casa todavía, pero no lo encontré para traerlo. Y, ¿cómo se llama? Por eso dije, lo digo en pasado. Nunca, porque uno se busca. Uno lo tiene un poco integrado, es algo que es repetitivo, qué sé yo. Pero uno no sabe lo que va a sentir cuando se siente. Y de repente uno igual dice, oh, me encontré. No es. ¿Cachai? Claro, como que pasar por claro. Ese proceso que me parece súper interesante. ¿Cómo llegas a inventar este dispositivo?
Bueno, fue un proceso bien largo durante toda mi tesis de diseño. Yo soy diseñadora y durante todo ese año empecé a investigar del cáncer de mama. Y algo que me llamó la atención es que cada vez hay más casos jóvenes de mujeres con cáncer de mama y que a la vez son mujeres que no se pueden hacer mamografía. Menores de 40 años.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene una mama tan densa que la mamografía es poco efectiva porque no se puede leer con toda claridad. Y como son mujeres que igual de alguna manera les podía dar cáncer de mama, ¿qué herramienta tenían ellas para detectar algún cambio? Bueno, el autoexamen. Y prácticamente nadie se hace el autoexamen mensualmente, no. Como debiese ser. Así que tomé ese punto y tomé el desafío de cómo poder inculcar este hábito, pero de manera cercana, no a través de una campaña del terror, sino que empoderar a la mujer para que conozca su cuerpo. Y de esa manera distinguir cambios no solamente para detectar un cáncer de mama, sino que darse cuenta cómo va cambiando su mama a lo largo del ciclo o alguna otra patología.
Y esto además, yo me acuerdo que cuando me llegó de palpa, una de las cosas, y aquí te quería preguntar, Natacha, porque tampoco es como tú decías con la ovulación, de repente, uno, el estrógeno hace que como que uno se pone, o no sé si más pechugona o más hinchada. Entonces no es llegar y hacerse el examen cualquier día. Hay días que son mejores, y según recomendaban en Palpa, el séptimo día del ciclo era mejor. Explícanos tú
inmediatamente por qué. Después de que termina la ovulación, o cuando estamos terminando los primeros 7 días del ciclo, en general todas las hormonas están muy bajas, tanto el estrógeno como la progesterona y la testosterona. Pero tal como dices tú, cuando estamos ya acercándonos a la ventana ovulatoria, o cuando estamos premenstrual, estamos con algunos pics de estrógeno o de progesterona, y eso genera cambios en la mamá. Se hinchan más, se edematizan más, llega más como tejido linfático, etcétera. Entonces cuesta más palpar. En los primeros días 6, 7 del ciclo, que es cuando ya se terminó la menstruación, pero todavía estamos lejos de la ovulación, es como que la mamá está más deshinchada, claro, y se pueden palpar más y molesta menos también.
Claro.
En especial las mujeres que tienen, como tú, como las mamás más sensibles, les va a molestar menos el examen mamario.
Sí, ¿no? Te estás triste, que le decimos con razón. Cuando está triste es más fácil de
detectarlo. Claro. Sí, po. Bueno, eso es algo que nunca nadie te enseña, y es tan, tan básico de una mujer que tiene su ciclo, como que... Sí,
y además que ahora el tema del cáncer de mamá realmente ha aumentado muchísimo, po.
Sí, bueno, hay distintos estudios que dicen que hoy día se está detectando más, pero también que efectivamente ha bajado un poco la edad del cáncer de mamá, y hay doctores que están empezando a recomendar la mamografía desde los 35 incluso. Pero bueno, ahí es otro tema. Lo que sí buscamos en Palpa es generar un cambio cultural, que las mujeres más jóvenes entiendan del tema, que en los colegios ojalá se enseñe a hacer el autoexamen, a impulsar a que conozcan su cuerpo. Va por ahí un poco la cosa. El producto es un recordatorio, es innovador, es lindo de ver también, rompe tabúes, pero sin duda el gran impacto que está teniendo es un poco el cambio cultural y poner el tema sobre la mesa.
Oye, muy didáctico, o sea, esto, yo no me lo imagino, por favor, ¿lo tienes?
Ay, no.
¿Se te quedó?
Es que no.
Voy a tener que googlearlo.
Confusiones, claro, tenemos el bueno, para el concurso ahí que vamos a...
Sí, porque teníamos un concurso para poder regalar uno...
Sí, pues, pero lo vamos a enviar desde la oficina, porque no calculé que hoy día no iba a la oficina. Pero bueno, pero... ponen Palpa y le va a aparecer al tiro. Bueno.
Tú sabes que el eslogan de este programa es hace lo que se puede. Así es que se hizo lo que se pudo, y la verdad es que, bueno, vayan al Instagram, @palpacl.
Sí.
Oye, ¿qué te dice la gente también, po?
Porque, de todo.
Sí, po.
Ha sido muy bien recibido, y mucha gente al principio tenía el susto de que quizás Palpa casi que lo iban a usar para otro fin. O, claro. Oye, ¿por qué no ponen esto en una sex shop? Imagínate.
La
Pero
luna.
Nunca ha pasado algo así, sino que todo el mundo lo ve con la seriedad que debe ser tomada la enfermedad, pero por otro lado con una cercanía para que sea bien recibido. Y hace poco supimos de un hombre que se detectó gracias a Palpa, y fue increíble, porque él estaba en el CEFAM de Renca, y un banco había donado muchos dispositivos para ese CEFAM, y estaban enseñando en la matrona, en la sala de espera. Y un hombre se acerca y dice, quiero uno para mi señora, para llevárselo. Y le dieron uno, y él lo empezó a tocar y le dijo, oiga, es que yo tengo algo igual en mi mamá. Y bueno, lo pasaron, lo derivaron, biopsia, así que ahora están esperando los resultados.
Estaba esperando.
Fue como hace 1 semana, 2 semanas. Pero fue increíble que solamente por el hecho de tangibilizar esa sensación, uno ya es capaz de decir, él ya sabía que tenía algo.
Claro.
Pero ya se había dado cuenta.
Claro.
Es que además también el cáncer de mama no es exclusividad de las mujeres. Y eso también es otra conversación.
Sí, obviamente nosotros apuntamos a la mujer porque el 99% sí. De los casos, la energía se enfocan ahí. Pero siempre hay que recordar que el hombre igual es parte de esto. Ya sea porque le puede dar, o porque los hombres son parte importante del factor de cambio cultural. O sea, que la mujer se haga los exámenes, que se le enseñe a sus hijas. Y finalmente ellos son también los que viven muchas veces el cáncer de mama, de manera en su círculo familiar. Sí.
¿Sabéis que con respecto a la participación de los hombres en estos espacios de empoderamiento femenino? Yo he pensado harto en eso, como... ¿Y sabéis que creo yo que cuando los hombres sostienen, cuando te miran a los ojos y te dicen, hazlo, ¿cachai? Como que te permite, y como que te agrandáis. Entonces yo creo que finalmente un compañero lo que hace es sostenerte y permitirte la libertad, ¿cachai?
Claro.
Entonces yo creo que sí, en por ejemplo, autoexamen, si él, digamos, lo considera importante y se pone la conversación en la mesa como algo importante que va a ser la mamá, por ejemplo, o la pareja, qué sé yo, ese es el poder que tiene el hombre de repente para o más que el, es como el rol en claro. este proceso feminista de empoderarnos, es decirnos como sí, weón, dale. Brilla todo lo que puedas brillar en todo el orden de cosas, ahora hablando de esto, por
ejemplo. Claro, yo estaré aquí underground claro. viendo cómo brillas, viendo cómo tú te empoderas o viendo cómo tú sí. te haces más partícipe o más protagonista de tu propia salud.
Claro, y
de,
te admiro, y te admiro claro. haciendo esto, ¿cachai? Como sí. la admiración de la pareja por esos espacios en los que tú estás haciendo tu revolución o estás buscando ese poder. Ese es el rol que los hombres, no sé si es el único, pero ese es un rol muy importante.
Sí. Bueno, y sin duda, muchos hombres compran el dispositivo de regalo para las mujeres cercanas de la familia y eso nos llena de orgullo también porque se están haciendo parte del problema.
Oye, qué buena. Oye, sí. ¿vamos a regalar entonces?
Sí.
¿Vamos a inventar una forma en Instagram? Puchacay, es que vamos sí. a regalar el...
Imagínenselo.
No, sí, imagínenselo. No,
se ve súper lindo.
Sí, es una sí. cajita y llena de ilustraciones de...
Y que además viene con el movimiento también, sí. porque esa es otra cosa. El ¿cómo se llama? Como no te lo enseñan, y pero ahora eso probablemente va a cambiar culturalmente, y si te lo van a enseñar, no sé, yo siempre pienso que sí, ¿algún día, todo va a estar bien?
Algún día va a venir educación sexual sí. de calidad integral, no sí. sexista.
No sexista, sí, sí, en también. El que te van a enseñar a hacerte el autoexamen en el colegio.
Sí, que van a hablar del ciclo menstrual, de ovulación.
De ovulación. Yo siempre sí. pienso que todo eso va a pasar, y va algún a ser tan linda la humanidad, y todas esas cosas. Entonces, pero igual así, uno antes, ahora, que estamos en la sombra todavía, uno no sabe hacerse el examen.
No.
¿Cachai? Yo, de verdad, honestamente, y quiero decir, agradezco palpa, porque fue cuando me llegó mi palpa de regalo que aprendí a hacérmelo. Aprendí lo de los 7 días, y como soy tan... Tú sabes, me encanta el calendario, anoto todo lo que me pasa.
Hoy día es el día de hacer el examen. Sí. Me encanta.
Entonces sé que el 7 es el día de mi autoexamen.
Qué sé. Y por otro lado, bueno, claro, más que... Hay que entender que el autoexamen no es una técnica médica, entonces cualquier mujer lo puede hacer. Y los tips que se dan, como hace estos 3 movimientos de arriba, abajo, de un lado hacia otro, diagonal, radial, es solamente para asegurarte que te estás palpando toda la zona. Como así, así.
O sea, si estás una, claro, estás así, media como... hora tocando de la random, claro. Seguro en una hora la vas a hacer bien.
Claro, pero claro. si lo haces de manera como consciente, en 5 minutos ya está perfecto. Entonces, claro. entender que más que una técnica súper, hiper médica y específica, es solamente asegurarte que estáis palpando todo y con las 3 presiones que tienen sí. que ser bien superficial, intermedia y profunda.
No, y además hay que mezclarlo todo. Yo sugiero, ¿eh? Aquí una sugerencia de ritual, porque es un ritual que también va con el hacerse cariño.
Claro.
¿Cachai? Yo puedo decir, puede ser, por ejemplo, enjabonándose, pero enjabonándose consciente. Y hacerse un masajito de pechuga siempre es muy rico.
Sí.
Y es muy la estimulante de la oxitocina, de la autoestima, sí. del como encontrarte bacán y decir, yo me cuido y me palpo. ¿Cachai? Como que tiene todo, es todo un concepto sí, en torno sí. a un ritual, le vamos a decir el ritual del séptimo día. Ah, Shakira, si quieres en
un está bueno.
¿Sí o no? El ritual del séptimo día. Y hacerlo con amor por una misma.
Sí. Y bueno, de ahí nació el por qué en la ducha, porque cuando uno les preguntaba a las mujeres por qué no se hacían el autoexamen, te decían, bueno...
No tengo tiempo.
No, nunca me lo enseñaron y no sé qué sentir, pero por otro lado, si se lo tuvieran que hacer, siempre decían que sería en la cama o en la ducha, porque ahí tenían acceso a su cuerpo como más natural. Y bueno, la ducha uno se da cuenta que la mujer ya interactúa con su cuerpo, ya se jabona, ya hace... No tengo idea lo que hace en la ducha, pero ya tiene interacción con el cuerpo, entonces... Esa fue la manera más natural de poder meter el autoexamen sin tener que agregar tareas
claro,
a la vida de la mujer, que sabemos que ya es bastante atareada.
Oye, muchas gracias, Josefa, por venir a poner esta conversa en la mesa. Recomendamos el Instagram de Palpa, que es así, PalpaCL.
Sí.
Recomendamos también que entren a Somos Caseritas durante la tarde, porque vamos a subir las coordenadas del concurso. Ya, para buenísimo. Regalarlo durante... Lo regalamos el próximo viernes, bueno. cuando volvamos aquí con Natacha a nuestra columna menstrual.
Sí, y ahí también quería agradecer a Natacha, porque viera las matronas, son... el factor clave de la enseñanza de esto. O sea, son lejos las que más se motivan, las que más quieren tener palpa para enseñarle a sus pacientes y tienen una vocación admirable. Así que toda
sí,
mi
es que, bueno,
admiración.
También así soy súper enamorada de mi profesión y todo, pero somos al final la profesional que estamos acompañando a la mujer desde que son niñitas hasta que... Bueno, terminamos nuestra vida también, sí, no solamente la vida reproductiva, porque después también hay mucha vida, hay 30, 40 años claro. más, y de hecho ahí es donde también está el mayor riesgo de cáncer de mama, que es las mujeres mayores. Ya a partir de los 40, 50 años el riesgo de cáncer de mama va aumentando también.
Exponencial, diría yo.
Mucho, así que, sí. mucho. Sí.
¿Ven? Cumbaya, bueno. Como mucha admiración femenina, la diseñadora, la matro. Perfecto, chiquillas. Muchas gracias por venir, Josefa.
Gracias.
Invocamos al Caserismo Unido para que vayan ahí a @palpacl mientras nosotros escuchamos a Che Bahía con Beso en la Boca. Qué tema tan interesante, 32 años y no tenía idea de todo lo que han dicho. Me pasa que cuando dejo las anticonceptivas me baja con mayor volumen y cuando estoy con pastillas es la nada misma, pero me cansa tomar pastillas y me dan miedo los otros métodos que hay.
Wow, tremenda pregunta. Importante distinguir que el sangrado que viene con anticoncepción hormonal no es menstruación.
Ya.
Entonces no se puede decir que es la menstruación me baja o la menstruación aumenta cuando las dejo. O sea, la menstruación real es cuando nosotros estamos ovulando, ¿ya? Es el sangrado que viene después de una ovulación que ocurrió hace dos semanas atrás, ¿ya? Perfecto. Esa es menstruación. El sangrado que viene con los anticonceptivos se llama sangrado por deprivación hormonal, sangrado por suspensión hormonal. Y es un sangrado inducido por los mismos medicamentos, los fármacos anticonceptivos. Son fármacos.
Mira. Hola, Caserismo y Olimpo y Natacha. Tengo una pregunta sobre la ovulación. Yo soy súper consciente de mi ciclo completo y no tomo ningún anticonceptivo. Pero en mi fase ovulatoria tengo algunos calambres. ¿Es normal o voy al gine a buscar algún examen?
Muy buena pregunta. Existe, está descrito que muchas mujeres sienten ciertos calambres o cólicos cuando están ovulando. Ya sea previo a la ovulación, los días antes, uno o dos días antes, durante el periodo ovulatorio o uno o dos días después de la ovulación, ¿ya? Y es normal porque pasa que cuando el ovocito sale del ovario, la trompa lo va a buscar. Entonces hace movimientos ondulatorios y envuelve al ovario y como que succiona ese ovocito y lo trae hacia sí. Y lo deja ahí en la trompa, la parte final de la trompa uterina. Y esos movimientos ondulantes que hace la trompa pueden sentirse como cólicos, ¿okay? Claro. Ahora, hay que distinguir. Si es un cólico suave, ya, o ciertos como calambres, es normal. Cuando es un dolor importante, puede ser señal o indicador de un trastorno importante como endometriosis, por ejemplo.
Ya. Ahí ¿ya? Empezamos con
los... O también hay resistencia a la insulina, que a veces pacientes revelan que la ovulación les duele mucho, o también sangrados en la ovulación.
Mira,
así que
dice aquí, Isi, hola, qué buen tema. Quería preguntar hasta cuándo es normal no menstruar posparto. Mi bebé ya tiene 1 año, 2 meses y nada, ¿para qué decir las ganas de hacer el delicioso? Poco. Yo no tomo ningún anticonceptivo.
Es muy variable, va a depender de la lactancia materna, por ejemplo, si se mantiene ella con lactancia materna a full, con harta frecuencia, la prolactina que se libera puede inhibir la ovulación. No en el 100% de los ciclos y no durante un año y medio, pero mientras más pechuga demos y mientras más teta demos, la menstruación debería demorar más en llegar, ¿ya? Yeah. Sin embargo, a veces mujeres posparto no menstruan porque están con demasiado estrés, ¿ya? Con déficits nutricionales importantes, no se están alimentando adecuadamente, están durmiendo poquísimo. El momento de la vida donde peor se duerme es en el periodo posparto. Y eso puede ser suficiente estrés para que el cuerpo diga, acá no ovulo. Todavía no, ¿ya? Entonces, tiende a pasar que cuando las guaguitas empiezan a destetarse, empiezan a recuperar un poco empieza a separarse esa simbiosis mamá-bebé, ¿cierto? El niño empieza a ir a jardín, la mujer empieza como a estar más relajado, a tener más tiempo para sí. Hay momentos como ideal o que tiende a bajar esta ovulación.
Perfecto. Dice aquí, hola Isi, ¿podrías preguntar qué pasa con la regla después de quimioterapias o trasplantes? A mí se me cortó y llevo 1 año sin regla.
La quimioterapia es un factor iatrogénico al ovario. Hay que preguntar qué tipo de fármacos usaron, pero ¿qué significa iatrogénico? Que puede dañar las células del ovario y producir una menopausia inducida, ¿ya? No es algo que ocurre 100%, ¿ya? Pero puede dañar el estroma o algunas de las células del ovario y que puede generar o amenorreas largas, pérdida de menstruación o menopausia inducida. Pero hay que ver como caso a caso, porque a veces también hay otras enfermedades concomitantes.
O sea, en este caso es un llamado a ir al doctor.
Totalmente, a evaluar, sí, como qué está pasando.
Dice aquí, hola Isi, ya todo el Olimpo y el caserismo, tengo una consulta para la invitada. Yo menstruo cada 35 días aproximadamente, no siempre. Este último tiempo he notado que cuando ovulo me hincho como si fuera a menstruar. Me da un dolorcito en un ovario y a veces noto que estoy inflamada. Post esa fecha me pasa que tengo un flujo muy líquido. Supongo que no es normal y que debo ir al doc, pero no sé si hay alguna recomendación u orientación que me pueda dar, como por ejemplo, como dato, estoy por terminar un largo tratamiento psiquiátrico. Desde ya agradezco un montón toda la info y me ha resuelto muchas dudas. Juro que cuando vuelva a tener FONASA me iré a hacer un chequeo completo, porque ahora soy emprendedora. Lamento lo largo, un abrazo, besites y les quiero.
Sí, sí, a ella yo le recomendaría totalmente que pronto pueda hacerse exámenes, porque tener ciclos con muchos ciclos seguidos largos de 35 días también es una señal de que a ese cuerpo le está costando ovular, ¿ya? Y un tratamiento psiquiátrico, un proceso de depresión o un periodo largo con mucho estrés, ya puede ser suficiente razón por la cual no esté ovulando adecuadamente. Y además esté generándose un desbalance entre los estrógenos y la progesterona. Y eso puede provocar los síntomas como dolor, cólico, inflamación, un líquido o exceso de flujo, sangrados, manchados, etcétera.
Bueno, y de hecho quedamos al tiro cachando, porque hay algunas preguntas sobre ovario poliquístico, hay distintas...
Perimenopausia.
Que hay una pregunta sobre perimenopausia
es
también.
Es un tema que me encanta, porque bueno, yo ya me siento en perimenopausia. Entonces, acompaño muchas mujeres en ese periodo.
Bueno, de hecho aquí dice, hola, tengo una consulta para la matrona, llevo 4 años sin anticonceptivos, tengo 49 años, no tengo regla hace como un año, ¿debo tomar hormonas o no? Abracito, les quiero, ¿viste? Está saliendo el equipo menopausia, parece que es un tema también.
Es un tema, sí.
Misterioso, ¿viste?
Sí.
Si es que encuentro tan absurdo que todo esto sea un misterio.
Sí. Y que además esa información esté encerrado en una consulta médica. O sea, como que tengamos que ir a un ginecólogo, un cirujano, un médico, hombre, a que nos diga qué me está pasando a mi cuerpo. ¿Estoy en menopausia o no, doctor? Como, dígame.
Me encanta. Entonces, vamos a dejar todo eso para la próxima semana y vamos a estar hablando de trastornos.
Sí.
Y después hacemos uno de menopausia, porque la menopausia no es un trastorno.
No.
¿Cachai? Entonces vamos a estar hablando de trastorno, de sangrar mucho, sangrar poco, ovario poliquístico y después ya...
Genial, me parece, anotado.
Endometriosis. Porque esto es nuestro camino hacia ese especial.
Ah, ese es el camino, ya.
Este es el camino, vamos a llegar después a...
Vamos a hablar de todos los trastornos menos de la endometriosis.
Porque
vamos
y porque tenemos de verdad, que tengo por lo menos 3 mails. ¿Cachai? Historias caserísticas que nos han escrito, es un tema emocional. ¿Cachai?
Sí, y yo tengo como 4 o 5 pacientes que las adoro, que les mando un saludo a ellas. Yo sé que algunas escuchan este programa, que están viviendo endometriosis, ya han pasado por la cirugía de endometriosis y ha sido todo un camino de ellas de descubrirse, de autocuidado también. Así que sí, es muy buen tema para más adelante la endometriosis.
Sí, y de un tema que va a ser así con experto y psicólogo.
De hecho, podríamos traer a una de ellas. Alguien que ha vivido endometriosis en carne propia.
Mira.
Sí, su experiencia, porque esa encuentro que es la experiencia más sabia que podemos encontrar.
Mira, así que si hay alguna caserita que quiere venir al programa a compartir su experiencia, que nos escriba. somoscaseritas@gmail.com. Oye, terminamos el programa entonces. Son las 12:59. Yo tenía una canción al final, pero Charlie, dime tú. No, vamos así, potín pelé. Entonces, recuerden, @matrona.feminista.
Matrona feminista. @matrona feminista.
Matrona feminista, todo junto, y Aldea Mujer.
Aldea Mujer.
Ahí, esas son las coordenadas de Natacha y todo su equipo para las distintas necesidades que puedas estar teniendo caserita en este momento. Mientras tanto, yo me despido. Te cuento que ya está arriba toda la información para nuestro ritual solar, el ritual del sol que vamos a hacer, caseritas. Es que este es el ritual más importante que voy a realizar este año. Lo vamos a hacer en la mañana temprano, porque según la tradición nacional, la tradición chilena, el sol de la mañana es el sol más poderoso de todos. Así es que nos vamos a encontrar a las 9:30 en un café hermoso, que es como un bosque en medio de la ciudad, que se llama Rita Rux. Ahí vamos a poner un espejo al medio y vamos a hacer un ritual solar. Toda esta información está en mi Instagram, @Isidorita, o también en el Instagram de la tienda, @tienditainana, todo en el link de mi perfil, es un ritual solar caserístico. Nos vamos a encontrar ahí, vamos a tomar un desayuno, va a ser impresionante. Así es que, si quieres venir, es con cupos limitados, sale 47 mil pesos, es toda la mañana, desde las 9 y media a las 1 y media de la tarde, incluye un brunch y realmente va a ser toda una experiencia. Así es que les espero. Y dicho eso, nos encontramos el lunes. Besitos, besitos. Chau, chau,
chau.
Eso fue Caseritas, de lunes a viernes junto a Isidora Ursúa, justo al mediodía.